Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo veáis el programa. Y para los que estáis ahora con nosotros, pues espero que estéis bien. Hoy he elegido un tema más cortito porque como el otro día no pude responderos vuestras preguntas sobre el Plutón en Acuario, pues por si surgen también, pues hoy aprovechamos y bueno, pues así hablamos de los dos temas conjuntos. ¿Y por qué San Valentín? También diréis, podías haber cogido otro tema, ¿no? Pues porque creo que debido a tanta comercialización que se le ha dado a la fecha, ¿no? Tanto consumismo, se ha tirado por tierra lo que realmente representaba en origen o la vida de este hombre y también lo que representaba en origen, ¿cierto? Porque ahora veremos que es muy antiguo, que no es algo moderno como pensábamos. ¿Ahora qué se ha quedado? Pues como el día de los enamorados y el día de tener que comprar cosas a nuestros enamorados o amistades. ¿Por qué tienen que ser enamorados? Pueden ser seres queridos también, ¿no? Pero bueno, está más enfocado hacia esa línea. ¿Y eso qué ha hecho? Pues que muchos de nosotros, me incluyo, no entremos en esa parte, ¿no? De compraventa de ese sentimiento, de esa relación, si fuere, porque, bueno, en cualquier momento del año se puede hacer un regalo bonito y no específicamente en un día, ¿no? Entonces he pensado, yo creo que toca hablar de este santo o de esta persona, quién era, por qué, qué hacía. ¿Realmente tiene que ver con los enamorados? Claro, el título, Por amor fue decapitado, es como muy tremendista, pero es que es real. Es que vamos a ver que es cierto que a este hombre le decapitaron por querer ayudar a los enamorados. Qué feo queda, ¿verdad? Pues esa fue la realidad de este señor. A ver, en realidad, San Valentín, lo que sería la celebración de San Valentín, viene desde el siglo III, allá la fecha, siglo III, pero en zonas como más reducidas. O digamos, más a nivel quizás petit comité, por decirlo de alguna forma. A partir del siglo XIV fue cuando ya se tomó ese nombre del Día de los Enamorados. Pero ahora veremos lo que realmente pasó ese 14 de febrero, que nada tiene que ver con los enamorados. Pero bueno, como digo, Día de los Enamorados, a partir del siglo XIV, es el 14 de febrero. Hola María Teresa, ¿qué tal? La fiesta, como ya explico, pues ha sido manipulada, ha sido mercantilizada y ha sido utilizada, bueno, pues para intereses que no tienen nada que ver con el amor en realidad, ni con el afecto, ni con lo que tendría que ver con el corazón, ¿no? A ver, sí es cierto que nos gusta hacer regalos, pues no sé, un ramo bonito, un libro, algo que sea como más intimista, pero no van por ahí los tiros, creo yo, ¿no? Muchas gracias, María Alejandra, Selenimar, Ramona, gracias por acompañarnos. Y todos los demás que estéis ahí, aunque no pongáis mensajito, pero sé que estáis, Alejandro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, vamos a ver desde dónde viene. 14 de febrero. Si miramos cualquier libro donde vienen los santos o algunos antiguos textos llamados martirologios, fijaros el nombre, ¿por qué? Porque eran personas que habían sido martirizadas, ejecutadas en tiempos pasados, claro, ¿no? Bueno, pues el 14 de febrero se puede ver que no solamente hay un santo, sino tres, son tres los San Valentines que se celebran el mismo día, todos mártires. Curioso. Vamos a ver cuáles son estos tres y luego nos quedamos con el Bueno, voy a ir explicando cuáles son los tres y así vamos entendiendo cuál es el que realmente se celebra, ¿no? A ver, el que consideraríamos el conocido, el que celebramos, pues fue un sacerdote de Roma. Este que luego fue santo, San Valentín, fue un sacerdote de Roma que se le considera ese patrono de los enamorados y que nació en el año 175. Fue sacerdote, fue obispo y además fijaros que fue famoso, fue conocido porque predicaba la nueva fe, el cristianismo, con mucha vehemencia. Pero es que además era sanador, o sea, se consideraba que San Valentín hacía milagros y curaciones. En realidad no se le conoció en principio por nada que tuviera que ver con el amor, sino porque él iba ayudando a la gente y sobre todo a los pobres, a los que no podían tener acceso a ningún tratamiento, medicina o ayuda, para poder hacerle las sanaciones que necesitaran, para poder darles limosna, para poder ayudarles a darles comida. Es decir, realmente era un ser caritativo y amoroso con aquellos que no tenían. Esa sería la primera parte de su capacidad de amar, ¿no? Hacia cualquier persona que no tuviera, que no pudiera salir de las circunstancias. Pero aparte de esto, él también, como sacerdote de Roma que era y obispo, pues podía unir a parejas en matrimonio, lógicamente, ¿no? Y ahí vino su problema. No por ayudar a los pobres ni a los enfermos, sino por casar, por bendecir parejas de jóvenes. ¿Y por qué? Pues porque un emperador del tiempo, de Roma, claro, llamado Claudio Segundo, prohibió estos matrimonios de jóvenes porque, según él, consideraba que todo soltero que no tuviera hijos era mejor que estuviera soltero, porque así era mejor soldado que si estuviese casado y, por tanto, tuviera la responsabilidad de la familia. Fijaros qué ideas, ¿eh? De manera que prohibía a los jóvenes, a los hombres, no a las mujeres, claro, que se casaran para de esta manera poder formar parte de los ejércitos. ¿Qué hizo San Valentín? Casarlos en secreto. Ya le hemos liado. Porque, claro, fue en contra de lo que este emperador dijo, de que no podían casarse. Desobedeció, como a un religioso se le podría ocurrir desobedecer a un emperador. Entonces celebraba estos actos en secreto, estos matrimonios en secreto de estos jóvenes que estaban enamorados y que además es que él no quería ir al ejército, o si fuere al ejército, pero una vez que se hubiera casado con la mujer que amaba. Bueno, pues por este motivo, San Valentín fue detenido y fue enviado al prefecto de Roma. De esta manera, pues fue juzgado. Por supuesto que le juzgaron por desobediencia. Le hicieron renunciar a su fe, pero no lo consiguieron. No consiguieron que se arrepintiese de nada de lo que había hecho. ¿Por qué? Porque consideraba que estas personas las había unido por amor y, según él, nadie, ni siquiera un emperador, podía meterse por medio de dos personas que se amaban, ya que era algo bendecido por Dios. Por lo que este hombre, por su fe, por su creencia y por ayudar a estas parejas, pues fue juzgado, fue golpeado y fue decapitado el 14 de febrero del año 270. Por lo que, ¿qué se celebra el 14 de febrero? ¿El Día de los Enamorados? No. El Día de la Decapitación de San Valentín, por haber sido consecuente con su propia fe y por haber sido consecuente con lo que es esa capacidad de amar que él tenía a los demás y respetar ese amor que había entre las parejas que él casaba. Fuerte la historia de San Valentín. Y eso no se sabe. Nos quedamos con el, bueno, el Día de los Enamorados, vamos a comprar algo, y vamos a comprar, y vamos a gastar, y vamos a gastar. No, sepamos lo que celebramos. Era una gran persona, Valentín. Hasta llegar a aceptar la decapitación con tal de no renunciar a su propia fe y no ir en contra de lo que su corazón le dictaba. Ahora, ¿hay otros San Valentines? Sí, hay otros dos. Otro fue obispo de Pignataro Interamma. Bueno, lo que ahora se llama Terni, en Italia, que podéis verlo en el mapa, ¿no? Fue el obispo de Terni. También es cierto que este hombre dicen que hacía milagros y hacía curaciones, lo que pudiera confundirse con el otro San Valentín. Y también evangelizaba por los lugares, o sea que en ese sentido eran muy parecidos, ¿no? También fue decapitado, pero este en tiempos de Marco Aurelio, no como el otro que era Claudio II, ¿vale? Lo mataron de noche con alevosía y nocturnidad, en secreto, para evitar que el pueblo de Terni se echara sobre los que lo iban a decapitar, porque era un obispo muy amado por el pueblo, ayudó mucho. Lo enterraron en la Vía Flavia, entre Roma y Temi. No explican bien por qué le decapitaron. Es de imaginar que por las ayudas que ofrecería, inclusive por, bueno, pues todas las o que ofreciese, o por las curaciones y por todo lo que este hombre hiciera, pero no tiene que ver con lo que eran esos matrimonios que fue el otro San Valentín, que es el que celebramos, pero igualmente fue decapitado y igualmente se celebra el mismo día. ¿Quiere decir que se decapitara el mismo día? No, en realidad no se sabe exactamente la fecha, pero bueno, tiene que ver con lo mismo. Y luego habría un tercer San Valentín, que este fue martirizado en África, junto con otros compañeros, pero no se tiene mucha información al respecto. Claro, ellos iban a evangelizar también a otros lugares, entre ellos África, como otros continentes, ¿no? Y había veces pues que eran asesinados por la población, pues porque no querían seguir esas pautas, esas creencias. También es cierto que cuando uno va a otro lugar a inculcar quizás sus creencias, pues corre el riesgo de que pudiera haber gente que lo tomara con mala intención, aunque no fuera, pero lo tomara con mala intención y pudiesen llegar a esas situaciones, ¿no? A ver, ahí ya cada uno que crea lo que considere y que pueda ver lo positivo o negativo. Me refiero a esto de evangelizar en otros lugares, ¿vale? Ahí ya cada uno que considere, no es el tema de hoy. Pero es cierto, como digo, que están estos tres personajes, estos tres Valentines, y que en realidad se puede considerar que es el primero el que nos estaría hablando de lo que representaría esta festividad, que en realidad, como digo, es de un asesinato y no una celebración de amantes, ¿no? Desde este punto de vista, pues, como digo, el que uno quiera considerar o no celebrar algo, un día en el cual pues es algo como mundial, ya es algo muy particular. Y sí es cierto que hay veces que puede considerarse algo lícito y no hay por qué tomarlo a mal, y otras veces pues que no consideramos el tema. Ahora, volviendo a lo primero que os dije, es un día no de amor, es un día más bien de llanto y de tristeza, que se puede celebrar para honrar a esta persona que en realidad fue una gran persona, que yo no sabía lo que había hecho, sinceramente. Al irlo buscando, pues es como me he enterado, ¿no? Y que también es verdad que en esos tiempos, en esos años, cuando el Imperio Romano estaba en muchos lugares, no solo en Italia, pues también en Palestina y en otros tantos, como en España y parte muchísima parte de Europa, hicieron verdaderas tropelías. O sea, en realidad el Imperio Romano, aunque fue el que creó la civilización, como dicen en realidad las ciudades, las polis, ¿no? Que eran como llamaban a las ciudades, polis, que de ahí viene política, y crearon lo que sería las normas y las leyes que imperan en las polis, en las ciudades. Desde ese punto de vista, bueno, pudieron crear una civilización que es la que hemos heredado. Bien. Pero también es verdad que con su obsesión, porque según ellos los emperadores o césares eran divinos, ya no es que fueran hijos de Dios, como pasaba con los egipcios, por ejemplo, sino que ellos se consideraban y se erigían iguales a los dioses. De ahí que la mitología romana, porque se llama mitología clásica a la griega y la romana, pero no tiene que ver la griega con la romana. La mitología romana fue una herencia de la griega, pero fue una degradación de lo que sería esa historia griega, que en realidad, aunque lo llamamos mitología, cada vez se va comprobando más que tiene que ver con verdaderas historias, es decir, existieron esos lugares y existieron parte de esas historias, aunque luego se divinizaran en muchos casos, ¿no? Pero lo romano es una degradación de todo lo divino, adjudicándole características, emociones, comportamientos propio de los humanos, pero de los humanos más de nivel bajito, no precisamente muy evolucionados. ¿Por qué? Porque tenían que asimilarse a lo que eran esos emperadores o esos césares. Y las emociones y los corazones, en su mayoría, no estaban muy en sintonía con lo que pudiéramos llamar divinidad. De manera que, claro, todo lo que ellos establecían, como eran divinos, dioses, tenía que ser obedecido sin ningún tipo de reclamo ni de oposición. Y quien no hacía caso, lógicamente, o cambiaban su idea, o si no, pues tenían que ser sacrificados. ¿Por qué? Porque estaban desobedeciendo unas pautas divinas. Pues como Jesús, ¿no? Cuando le crucificaron, o tantos crucificados, porque era la manera que tenían, no solamente en Palestina, en Roma y en otros lugares, ¿eh? Era la manera que ellos tenían de castigar. Fijaros qué castigo más brutal. Porque claro, esa postura, la caja torácica revienta, o sea, no es soportable. Pero es cierto que esa crucifixión podía ser en lugares, en algunos lugares, pero no eran todos, como en Palestina, no eran así las crucifixiones, eran en aspa. Sin embargo, en Roma y en otros lugares donde sí había árboles grandes, de troncos grandes, ¿no? Que donde se pudieran sacar la parte del pie de la cruz, que además era un ataúd, tampoco era una cruz como la que nosotros supuestamente nos han dicho que es la auténtica, pues entonces en esos lugares, como digo, sí que tenían ese tipo de castigo y era muchísimo peor que la del aspa, que era la manera que se crucificaba en Palestina, porque el aspa llevaba otra sujeción y la caja torácica no sufría tanto, mientras que en el otro, de la otra manera, se desgarraban por dentro. De manera que ellos buscaban la manera de castigar de lo más tremendamente posible a aquellos humanos que osaran desobedecer a los dioses humanos, que eran ellos. Claro, daba igual que fuera un religioso o que fuera del pueblo llano, era lo mismo. Eran castigados exactamente igual. Y no porque fueran ladrones, como se dice, es que eran ladrones algunos. No, es que algunos no eran ladrones. Eran sencillamente religiosos o humanos. Fijaros que aquí, por ejemplo, en España, tenemos a Lorenzo, San Lorenzo, que se dice. Yo es que el San por delante no, no me gusta ponerlo porque es algo que la Iglesia lo ha puesto, pero muchos de los que han puesto San delante, es decir, santos, de santos tenían bastante poco, ¿verdad? Pero bueno, Lorenzo, él fue, lo mataron en una parrilla, parrilla tamaño humano, vuelta y vuelta. La leyenda dice que cuando estaba ya muy achicharradito el pobre por un lado, le dijo al que le había puesto ahí, dame la vuelta, que ya estoy bastante tostado. Imagino que eso no lo diría, ¿verdad? Pero sí que lo cuentan como una forma más de aguantar el dolor y de santidad de Lorenzo, ¿no? En una parrilla, en conmemoración a Lorenzo, fue con lo que Felipe II hizo el monasterio de San Lorenzo del Escorial, por eso se llama así, y tiene forma de parrilla el monasterio, en conmemoración a Lorenzo. O sea, este tipo de barbaridades, de burradas, no solamente lo hizo la Inquisición española, que sí, venía de Roma. Claro, ¿de dónde viene la Iglesia Católica? De Roma. Siendo un apaño entre lo judío y lo cristiano, porque en realidad la Iglesia Católica es la judeocristiana. Pero, ¿quién la instauró? ¿Y quién instauró las bases? ¿Quién eligió los escritos que debían de estar en ese Nuevo Testamento? Constantino. ¿Quién se erigió el avatar o el enviado de Dios, incluso por encima del propio Jesús? Constantino. ¿Quién inculcó en Constantino esa idea de que él era el elegido y el avatar? Su madre, que fue la que supuestamente encontró parte de la cruz de Jesús y fue la que luego se fue como reliquia repartiendo por distintos lugares. Yo no lo creo, sinceramente, que eso fuera cierto, pero es lo que se dice. Entonces, claro, este fanatismo, esta mentalidad tan dañina y manipuladora es la que se ha ido construyendo durante todo este tiempo, teniendo unas bases extremadamente crueles, no precisamente amorosas. De hecho, los cuatro libros que se eligieron como los cuatro evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, el único que se considera del tiempo y auténtico es el de Marcos. Mateo es una copia del de Marcos. Lucas es una copia de parte de Mateo y Marcos, que es el primero. Pero Juan no es de ningún evangelista que estuviera con Jesús. De hecho, se hizo mucho después. No existió. Ese Juan el evangelista no es el Juan que estuvo con Jesús, hermano de Santiago, el mayor. Fue un profeta del tiempo posterior a Jesús, que murió en Patmos con 90 y pico años, eso es cierto, pero no tiene nada que ver con Juan. De hecho, la primera parte del Evangelio de Juan, que habla lo de que lo del verbo, ¿no? De la palabra, y la palabra se hizo verbo y el verbo se hizo carne, eso fue una copia del Bhagavad Gita, que no me sale bien la palabra, que es un texto hindú. Pero también hay textos en Egipto, que también hablan de lo mismo, de cómo esa palabra de poder crea vida. Por lo que fue un compendio entre el escrito de Bhagavad Gita, el libro sagrado de la India, del hinduismo, y también escritos sagrados egipcios, muy posteriores a Jesús, al igual que el Apocalipsis. No es de Juan el Evangelista, era de un vidente, no se sabe exactamente de qué época, pero fue un vidente del tiempo en Palestina que tuvo esas visiones, que hizo ese texto y que luego fue incluido por elección de Constantino, porque él fue el que eligió los textos que consideró que pudieran estar más acorde con lo que él pensaba que era lo que había que elegir. Y luego, bueno, las cartas de Pedro, Santiago, eso ya es añadido. Pero los que serán los cuatro libros más, los cinco libros más representativos, ¿no? Que son los cuatro evangelios más el Apocalipsis, quitando el de Marcos, los otros son copia-pega, con añadidos por intereses, más los dos, Juan y Apocalipsis, que ni siquiera tenían que ver con ninguno que estuviera, ningún apóstol de Jesús. Bien, pues eso, Constantino fue el que lo hizo, esta elección. El resto los desecharon y por eso se consideran apócrifos, no porque sean falsos, sino porque no los eligió Constantino para incluirlos en el Nuevo Testamento. Bien. Ese Nuevo Testamento se unió al Antiguo Testamento que viene de los judíos, porque son textos escritos judíos. Religiosos, no. Políticos, sociales. Cuenta la historia del tiempo. No tiene nada que ver con nada religioso, en realidad. Por mucho que se hable de ese Dios, etcétera, etcétera. Pero la base no era, el origen no era ese. Entonces, este señor eligió todo esto. Bien. Instauró una pauta religiosa y aparte el resto de los emperadores y césares fueron marcando esas leyes totalmente tiránicas en la mayor, en muchos casos, ¿no? A nivel de obediencia me refiero, que llevó a muchos religiosos, no solamente a estos dos valentines que hemos hablado, o a Lorenzo, a muchos religiosos, a ser martirizados y asesinados porque no querían renunciar a su fe. Pues le pasó a Pedro, le pasó a Santiago, le pasó a muchos de los que estaban también con Jesús. Y todos terminaron mal, precisamente por no querer renunciar a su fe. Que aquí está la curiosidad de lo de la cruz invertida, que dicen que es maléfica, que tiene que ver con el demonio, y eso es mentira. Porque la cruz invertida es la cruz de San Pedro, porque a él le crucificaron cabeza abajo. Porque, como le había negado tres veces, no se consideraba él a sí mismo que pudiera ser asesinado, muerto, vamos, de la misma forma que Jesús. Y por tanto, le crucificaron cabeza abajo, por lo que entonces la cruz invertida debe ser que Pedro era satánico, porque si dicen que la cruz invertida es la cruz del demonio, pues fijaros. Entonces, es importante conocer todo esto. De todos los temas es importante conocer la autenticidad. Y yo, desde luego, siempre voy a estar en ese punto. Y aunque vaya en contra de toda una corriente, que están alienados todos en la misma creencia, y parece que es que todo tiene que ser así, inclusive en la New Age, que llega hasta ahora, seguimos con el mismo programa, pues yo me niego. Y como me niego, pues para todos los que os guste también saber los orígenes y las verdades de lo que realmente ha ocurrido a lo largo de los tiempos, pues yo lo comparto y ya cada uno, pues oye, seguís investigando o seguís creyéndoos en lo otro. A mí yo ahí no entro, ¿vale? Pero es que no soy capaz de quedarme porque sí con las cosas. Lo que tiene sentido, ok. Pero lo que no tiene sentido, pues no, ok. Y ahí estoy en el no, ok. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esta es la historia de este ser maravilloso llamado Valentín, que realmente, pues yo creo que se merece su día, se merece el que lo conozcamos y no por una banalidad como se ha conocido, porque dio mucho, sacrificó su vida por la gente y para mí eso es, aunque haya sido desde hace tanto tiempo, para mí eso ya es lo suficientemente valioso como para darle su momento. Hoy es 13, mañana es su día y por tanto celebrarlo desde la realidad de lo que implica y no desde la comercialización o banalidad a la cual hemos llegado, ¿no? Y que nuestra sociedad está muy basada en todas esas banalidades, que en realidad al final lo único que nos lleva es a la ignorancia, porque el no saber la realidad de las cosas y acomodarnos a porque está establecido no es más que terminar perdiendo esos conocimientos, perdiéndolos, dejándolos en ese olvido, y es muy triste, para mí es muy triste, ¿no? Así que bueno, espero que os haya gustado. Y como dice Kevin, hoy Cupido no se salva. Pues no, ya ves. Cupido, bueno, Cupido se salvará con su flechita, pero lo otro no se salva. Así es que bueno, aquí lo dejo. A ver, voy a leeros, ¿vale? Para si tenéis las dudas que queráis o los comentarios que queráis hacer. Y como os digo, si queréis preguntar algo sobre el programa anterior de Plutón en Acuario, pues también, como no me dio tiempo a responderos, pues voy a apuntarlo hoy y yo os respondo tranquilamente, ¿vale? Vamos a ver, Carla dice buenas tardes, Sol. Pues muy buenas. Dice, hola, ¿tú crees que actualmente está bien festejar San Valentín o es un poco vintage? A ver, Carla, yo creo que el celebrar algo sabiendo lo que se celebra es correcto. Pero celebrar algo desde el puro comercio y banalidad, para mí no lo es. Cada uno hace lo que quiere. Yo no lo hago. No lo haría, quiero decir. Pero sabiendo lo que se celebra, dándole el enfoque adecuado, sí, ¿por qué no? Sería como conmemorar, ¿no? Todo lo bueno que hizo este hombre, que a lo mejor ha encarnado luego un montón de veces, eso seguro. Pero es un alma bonita. Y como alma bonita, ¿cómo no celebrar su día? ¿Vale? César, San Valentín, por ser muy amoroso, lo guillotinaron. Sí, así fue. Apoyo mutuo, qué buena gente el santo. Claro que sí, si es que hay gente maravillosa. En todos los lugares y en todos los ámbitos. Claro que sí. Alejandro dice altruismo y misericordia. Una curiosidad que me acaba de venir. A ver, ayudadme, please. Un precepto romano, ¿qué cargo sería similar hoy en día? ¿Un precepto? Pues como un senador. Por ejemplo. Alguien que está en la cámara, sea la alta o la baja. Yo creo que el precepto es más senador que congresista. Creo. Estoy un poco hablando de memoria, ¿eh? De cuando estudié. Apoyo mutuo y luego celebramos el Imperio Romano. ¿Estamos locos o qué? Sí, señor. Esa es la cuestión. Es decir, en el Imperio Romano, no sé quién se salvaría. A ver, a nivel, como digo, de lo que son las leyes y lo que sería el establecimiento de lo que son lo que es la polis, ¿no? La civilización, se dice. Bueno, cómo vivir en sociedad con una serie de leyes, de pautas, pues eso, el Senado, el acuerdo, aunque estuviera el César, pero entre los senadores acordaban las leyes y organizaban todo. Luego el César era el que daba el ok final, ¿no? Ese tipo de organización es la que ahora seguimos. La democracia. Entre comillas, es partitocracia. Pero bueno, en Estados Unidos es la democracia más parecida a lo que era. Pero en realidad, el César no lo elegía el pueblo. No se elegían, ni el pueblo elegía. Se elegían entre ellos. ¿vale? Y el César era de herencia, o sea que tampoco era una democracia, democracia. Bien. Y claro, por eso, ¿qué pasaba? Pues que como se heredaba de uno a otro, pues daba igual, pues fijaros, Nerón. Era una mala bestia, Calígula. ¿Para qué hablar, no? Y Claudio, que era muy inteligente, pero el hombre no daba para mucho. Y su mujer hacía lo que quería con él. Por lo tanto, la cosa pues no es tan sencilla, ¿no? Y sobre todo porque ya digo, todo lo que no iba en su línea era atacado, era salvajemente quitado de en medio, sin ningún tipo de compasión ni piedad. En Egipto, aquello fue horrible también lo que hicieron, ¿no? En Alejandría, en toda esa zona. Bueno, complicada la historia romana. A mí no me gusta Roma. O sea, de todas las ciudades, Roma no, no es como que me genera muy mal rollo. Nunca he ido a Roma porque es como que me tira para atrás. Y yo creo que es por la energía, por todo lo que se movió ahí, históricamente hablando, ¿no? Y todas esas barbaridades del circo romano. O sea, es como, por favor, ¿dónde estamos? No, no puedo con ello. Pero es particular, ¿eh? Alejandro dice, vaya tela con la iglesia, como decimos aquí, con la iglesia hemos topado. Sí, cierto. Tito Ramos dice, hola, Ágora. Gracias. Gracias infinitas por compartir desde Houston. Muchas gracias, corazón. Alejandro, lo que es el culto para muchos, devoción, sobre todo a un sinfín de vírgenes, como una especie de orgullo, por así decir. A ver, el tema de lo que es la religión. Tú puedes tener una religión, tú puedes seguir un camino, pero no imponerlo. Y sobre todo, lo más importante, creo yo, es que todas las religiones, no los creadores, el pueblo en realidad lo que quiere es seguir un precepto que les guíe y que les lleve al buen camino. Vale. Pero lo que no se puede uno es escudar en las religiones y porque tú sigas una religión pensar que ya está todo hecho. Porque claro, ahí pues con la iglesia hemos topado. Por lo tanto, eso no sería correcto. Pero que hay personas dentro de las distintas religiones que realmente son devotos de corazón, no con un propósito ni manipulador. Ni impositor, ni con otro tipo de idea de solo lo mío es lo auténtico y tú estás en el lado oscuro, ¿no? No, sino como una verdadera forma de tocar lo divino y de hacer el bien y de ayudar a los demás. Hay personas maravillosas en todas las religiones. Igual que en todos los lugares y en todas las culturas. No podemos generalizar. Eso es lo malo que tendemos. La Iglesia Católica horrorosa. Bueno, como lo que serían los cabecillas, ¿no? Los que controlan, los que dominan, los creadores, todo eso, ok. Pero en lo que es la gente, no. En lo que serían los sacerdotes. O las monjas, hay gente maravillosa y realmente están convencidos porque lo hacen por convencimiento de ayuda y de buscar algo más allá de lo que hay aquí y de poder también compartirlo, ¿no? Claro, ellos enseñan lo que saben, lo que les han enseñado, pero con el corazón, no con otra intención. Que a todos no nos parecerá correcto, ok, cada uno podemos creer en lo que sea. Pero que en todas las líneas hay buena gente y sí que hay parte que estaríamos hablando de la parte mística, la parte esotérica y mágica, pues en todas las hay, también es verdad. Entonces, por ejemplo, los sufíes son gente muy espiritual y están dentro del mundo islámico. Pero esa sería la rama sufí es la rama más mística, más respetuosa, más espiritual de esa creencia. igual que la cábala en el judaísmo, igual que el cristianismo esotérico. Claro que lo hay. El gnosticismo entra dentro de la parte esotérica del cristianismo. Abramos la mente. No pretendamos, porque entonces estamos cayendo en lo que criticamos y juzgamos como negativo. Y nosotros hacemos lo mismo. Y yo eso no lo entiendo. Enseguida le ponemos el cartelito. Yo no lo entiendo. Porque no todo es malo en todos los sitios que no piensen como nosotros. Eso tiene un nombre feo. Porque eso es una mentalidad sectaria. La misma mentalidad que criticamos que tienen la religión, en los grupos, las sectas, los grupos sectarios y otros y otras tendencias. Lo que hay que hacer es buscar lo que puede resonar, lo que puede ser realmente enfocado para nosotros y lo que no. Pero no ponerle ya el cartel. Porque además, es que si tú investigas la historia, los escritos, etcétera, etcétera, no van por ahí muchos de ellos. Por lo que quien se aliena en esa tendencia, lo único que demuestra es que no ha leído, que no ha estudiado, que no sabe de lo que está hablando. Y eso ya es cerrazón, ¿no? Repites lo que te han enseñado, pero no eres capaz de hacer tus procesos, de ir más allá, de investigar un poco y no quedarte con porque yo lo digo. Es que eso es dogmatismo, eso es secta. Por lo tanto, entonces, yo es que siempre he sido, en este sentido, muy abierta, aunque no sigo ninguna religión, pero creo que es importante darnos cuenta de esto, ¿no? Y que hay gente realmente que son devotos, aunque sea en una religión concreta, y no lo hacen con mala idea. Kevin, ¿qué representa de Saturno que lo castra? ¿Eh? ¿Qué representa de Saturno que lo castra a Cupido? No entiendo tu pregunta, cariño, perdóname, no entiendo lo que me estás queriendo preguntar. Selenimar, ¿y cómo podemos celebrarlo? Cada uno como lo considere. Puedes celebrarlo como un día realmente de enamorados, tomando la parte de que este hombre lo que quería era unir a enamorados para que fueran felices, aun a sabiendas de que él se ponía en peligro. O puedes celebrarlo como en conmemoración para este señor. Ahí ya cada uno, pues lo que le salga del corazón. Yo ahí no. Simplemente, pues sé, a mí me sale pues coger una flor y colocar una flor en conmemoración hacia esta persona, ¿no? Algo bonito, simplemente. Ricardo, gracias, de nada, cariño. F80, hizo la sol. ¿Tú crees que la Iglesia Católica acabará algún día? Sí, ya está cayendo. Este Papa ya se está encargando de que la Iglesia caiga. A este Papa se le considera por las. A ver si lo consigo organizar un poco. El tema del listado de los papas de San Malaquías y de otras líneas, ¿no? Se le considera el antipapa o el falso profeta. Ya hubo una profecía en la que se dice que al final de los tiempos en el que la Iglesia Católica caería, habría un papa y un antipapa a la par dentro de la Iglesia Católica. Al anterior, ¿cómo era? Ay, ¿cómo se llamaba este hombre? Clemente, no. Bueno, el anterior, ahora me sale el nombre. Sabéis que soy un desastre yo con los nombres. El que estaba, el 16, Clemente no es, pero ese, le quitaron de en medio. O sea, dijeron que había abdicado. Benedicto, gracias, Benedicto 16. que había abdicado para que este hombre, el de ahora, estuviera. No es cierto. El otro papa seguía siendo papa. Y seguía siendo papa porque si no lo hubiera sido, no podría vivir allí en el Vaticano. Es que habría mucho que hablar del tema. Pero le quitaron de en medio los que estaban con él. ¿Por qué? Porque él seguía las directrices de la iglesia tradicional. Y lo que se quería era hacer una modernización de la iglesia porque se estaban perdiendo fieles. Y entonces colocaron a este que está muy distante de lo que es la iglesia tradicional. Dices, bueno, hay que modernizarse. Si tú estás en una iglesia, tú no eres quien para modernizar nada cuando se supone que los textos y lo que ha erigido esa iglesia es palabra de Dios. Entonces, ¿quién es un humano, por muy obispo, cardenal o papa que sea, para cambiar la palabra de Dios? Nadie. Por lo que no se puede modernizar una religión, a no ser que no sea palabra de Dios. Entonces sí. Pero entonces ya no sería una religión, sería otra cosa. ¿No? Por lo que ellos mismos están negando que los cimientos de la Iglesia Católica estén basados en las premisas, directrices y normativas guiadas por Dios. Se han echado piedras sobre su propio tejado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que han quitado al que seguía, a Benedicto, que seguía las líneas tradicionales y que quería volver a poner en orden a la iglesia, porque ya el Juan Pablo II empezó a hacer un poco de las suyas. De hecho, Juan Pablo II también se metió en temas políticos de Polonia. De su país dando dinero de la mafia. O sea, quiero decir, es que habría mucho que hablar. O sea, ya el Juan Pablo II, por eso terminó tan mal, Juan Pablo II ya iba mal. Y este quiso volver a encauzar la Iglesia Católica en lo que sería la línea tradicional. Para ver, qué decir, otra cosa es que guste o no guste, yo ahí no entro, estoy hablando de la historia, ¿vale? Y en la historia no hay ideologías, que es lo que ahora se pretende, ideologizar la historia. Y hasta ahí se podría llegar ya. O sea, la historia no se puede cambiar, por mucho que no nos gusten cosas. La historia es historia y no hay más vuelta de hoja. Entonces, este hombre, como digo, quiso hacer eso. Estuvo un tiempo pudiendo hacerlo, pero claro, no interesaba. ¿Qué hicieron? Pues le abdicaron. Y pusieron a este hombre. Qué miedo da mirarle a los ojos, porque tiene una mirada que te da la marinera. Claro. Según Malaquías, el último sería un papa negro. Le llaman Pedro. Bueno, era un papa negro. Claro, se pensaban que de cara negra, no, de cara negra no, es que era el antipapa. Y lo que hay ahora es un antipapa, clarísimamente, porque hace para acá y para allá lo que le da la gana. Y se acomoda a los intereses que le da la gana. Por lo que la iglesia está en picao, picao, picao. ¿Vale? A ver, Fromese América. Dice, ¿por qué al rezar a los santos sirve a veces quien responde? Hace unos años creo que una santa me respondió dudas en un sueño sobre una mujer de mi familia, Santa Ágata, patrona de las mujeres. A ver. Es una creencia que estoy pensando cómo responderte. Es una creencia lo de los santos. Ellos, esas almas han seguido encarnándose. No están ahí arriba, en el éter, observándonos. Son almas que la Iglesia ha decidido beatificar y luego santificar por el tipo de vida que han seguido, pero es que. Claro, porque estaban dentro del mundo religioso de la Iglesia Católica. Pero ¿cuánta gente fuera de la Iglesia Católica han hecho verdaderos milagros y han sido maravillosos y han ayudado y han dado la vida por los demás. Muchos más que los que están dentro de la Iglesia Católica. Esos no han sido ni beatificados ni santificados. ¿Por qué? Porque no pertenecen a la Iglesia. Por lo que para la Iglesia es un santo, en realidad no tiene ningún valor. Ningún valor. Por eso yo cuando alguna vez he querido comunicarme para ver, y si he dado con alguno, me dicen, no somos santos, somos almas exactamente igual que vosotros. Eso. Pues me explicaban eso. Casualmente hemos estado viviendo o sea, dentro de la iglesia y por tanto se ha considerado. Pero hay mucha más gente fuera de la iglesia que dentro de la iglesia que tendrían que haberles también considerado santos por todo lo que han hecho por la humanidad. ¿No? Por lo tanto, tú has podido invocar a Santa Ágata. Pero quien te haya ayudado puede ser tu guía. Pero como para ti Santa Ágata es alguien relevante, pues ya está. No hay más. ¿Entendéis? Nosotros pedimos ayuda. Y nos ayuda quien tiene que ayudarnos, no quien nosotros queremos que nos ayude. Aquella alma con la que hemos acordado ese apoyo mutuo y esa ayuda. Y ese es quien nos va a ayudar. Y el primero es nuestro guía. Llámalo Ágata o llámale de otra manera. Dice, muchas gracias a ti, Sol, por todo lo que brindas. Muchísimas gracias, cariño. Eres fuente de sabiduría. ¿Me recuerdas cuánta belleza y ternura hay en el mundo pese a las cosas feas que puedan pasar? Claro, es que hay que recordarlo. Que aunque hay cosas horribles, y es cierto que muchas veces me amargo, me enfado, me ofusco y me pongo atacada, pero luego pienso, y todo lo bonito, Sol, no lo olvides, porque entonces haces el juego a esa parte del inconsciente colectivo y a todas esas entidades que están también queriendo hacer daño dentro de la parte oscura. No podemos caer en eso. Te digo que yo muchas veces caigo por las injusticias y las barbaridades, porque, oye, somos humanos y nos. Y lógicamente tiene que salir, ¿no? Esas emociones. Pero no nos olvidemos todo esto. No dejemos de lado toda esta parte, ¿vale? César, ¿cómo se llama no tener coherencia? Eso se llama no tener coherencia. Ah, lo que está hablando, dice. Además, este Papa se ha encontrado con Milei. Eso no puede terminar bien. Bueno, ya ahí no entro. Milei primero dijo una cosa. Cuando se encontró con el Papa dijo otra, allá cada uno con su conciencia, yo hoy ni entro ni salgo. Yo lo que os he expuesto es lo que hay, ¿vale? Y ante eso cada uno tiene su propia opinión y puede seguir investigando, pero vamos, la caída de la Iglesia está ahí. No hay mucho más. Y Plutón en Acuario, recordándoos lo del otro día, que no me has preguntado nada de eso. Recordando lo que dije el otro día, Plutón en Acuario, todo lo que son este tipo de grupos que son sectarios, lógicamente, porque son o conmigo o contra mí, ¿vale? La verdad la tengo yo y los demás no, eso es un grupo sectario. Vale, pues eso Plutón en Acuario, entonces poco a poco todo este tipo de ideologías en lo que sería la vida y las formas y comportamientos. Todo este tipo de tendencias se van a caer por su propio peso, afortunadamente. Pues nada, aquí ya lo dejamos. Agradecida porque nos estáis acompañando en este tiempo y os mando a todos un abrazo. Y ya pues la próxima semana, a lo mejor toca ya la luna llena, creo que sí que ya toca. Un abrazo.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo al mail info@escuelasolaimsa.com. Página web www.solaimsa.org. Instagram, @sol_aimsa.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.